Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Una vez más, bienvenidos, hermosa familia. Gracias por acompañarnos. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5 de este trimestre, el último trimestre del 2022. Hablando sobre el estado de los muertos, hablando sobre ese tema tan especial que en un momento dado para el tiempo del fin será muy crucial, por cierto. Y lo vemos alrededor de nuestras vidas. Constantemente hay ideologías o cosas extrañas de lo que pensamos sobre el estado de los muertos. Incluso la misma forma de qué pasa cuando una persona muere. Simplemente con esa parte, ahí ya hay muchas diferentes ideologías. No digamos controversias, pero sí ideologías, ¿no? Bueno, en esta ocasión, igual la lección de escuela sabática promete ayudarnos a entender un poquito más sobre este fascinante tema. Bienvenidos una vez más, hermosa familia. Y de nuevo, muchas gracias porque nos acompaña. Muchas gracias porque nos manda mensajitos a través de YouTube, a través de Facebook también. Un abrazo para cada uno de ustedes, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Y de parte de todo el equipo que elaboramos aquí en Fe y Esperanza. Usted que nos manda mensaje a través de YouTube, ahí también puede poner sus pedidos de oración, al igualmente por Facebook, por WhatsApp y Instagram, aunque, bueno, no Instagram, Telegram, aunque está un poquito medio abandonado este canal, pero igual ahí tenemos, si usted manda un mensajito, lo recibimos también. A través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro correo electrónico de info@feesperanza.org. Igual nos puede enviar sus mensajitos. Recuerde, estamos aquí para orar por usted y para orar unos por los otros. Y también le recordamos nuestro programa de radio en vivo los miércoles a las 8 de la mañana. Eso cuando estamos aquí en nuestros estudios, obviamente. Nos estamos viajando, de repente se nos hace un poquito difícil dependiendo dónde estemos. Si estamos en un lugar estable, salimos al aire. Si vamos viajando, manejando, lo que sea, pues obviamente es un poco más difícil, ¿no? Y lo menciono nada más por lo largo que es el programa solamente, ¿no? Hermosa familia, de nuevo, muchas gracias, de verdad, genuinamente, por ser parte de esta hermosísima familia, la familia de Fe y Esperanza, las personas que están envueltas a través de la radio Fe y Esperanza, las personas que están envueltas a través del Ministerio de Fe y Esperanza, muchas gracias porque ustedes son el motor que nos ayuda a continuar constantemente haciendo materiales para ustedes. Vienen algunos materiales bien hermosos y bien lindos que en su momento se los vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes también, o los vamos a poner disponibles para ustedes, ¿sí? Lección número 5. Resurrecciones antes de la cruz. Vamos a mirar ahora algunas resurrecciones que surgieron antes de la cruz. Incluso Jesús, vamos a mirar dos personas que Jesús resucitó, por así decirlo, y también dos personajes que resucitaron a los profetas, en este caso Elías y Eliseo en esta lección. Así es que prepárese, vamos a mirar qué sucedió allí, por qué sí, por qué no, las diferencias entre cada una y la otra también. Eso es lo que vamos a analizar en esta ocasión. Esta lección corresponde para el 29 de octubre del 2022. Bien, el texto para memorizar se encuentra en Juan 1, 25 y 26. Y le vamos a dar lectura, por supuesto, mi bella familia, después de que invoquemos la presencia de Dios para este estudio. ¿Le parece? Si no es posible, acompáñeme a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a nuestro Padre Celestial y oremos. Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, todo lo que tú derramas en nuestras vidas, Señor. Agradecemos por todo el equipo de Fe y Esperanza, todo el equipo de la radio de Fe y Esperanza, del Ministerio de Fe y Esperanza, y también, Señor, por nuestra familia de donantes. De una manera muy especial, escucha a cada uno de ellos, Señor, los deseos de su corazón, y complace a ese corazón que está buscando glorificarte. Si en lo que ha pedido se glorificará tu nombre, Señor, por favor, responde. Responde para esas personas que ellos puedan tener la certeza de que tú les has visitado. Señor, de nuevo, muchas gracias por permitirnos ser una gran familia en este mundo. Sabemos que vienen cosas difíciles que hoy por hoy de pronto no entendemos y no comprendemos cómo llegarán. Sin embargo, tu santa palabra sí los menciona que llegarán y sabemos que estarán aquí porque tú lo has dicho. Señor, ayúdanos a estar preparados para esas fechas o para esos tiempos. Que nuestra fidelidad ante ti, Señor, no sea movida por nada en este mundo. Ayúdanos, Señor, a comprender la verdad que tú tienes en tu santa palabra y no ser llevados como olas, como el viento lleva una hoja para para un lado y para otro. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles como la roca en Cristo Jesús. Todo eso, Señor, lo pedimos precisamente en esa roca preciosa que es Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermosa familia, Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Jesús está hablando a Marta, cuando vino a visitar a su amigo Lázaro, que ya había muerto. Nos vamos a analizar estos textos más profundo, todo el capítulo en realidad de Juan 11, o bien la parte que corresponde a lo de Lázaro. Sin embargo, aquí tenemos una respuesta muy correcta y muy apropiada para nosotros hoy por hoy, que es donde afianzamos nuestra fe, nuestra esperanza. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, sabemos que la persona que pasa al descanso, si está siendo fiel a Jesús, no tiene nada que temer. Pero es que una persona que está bien con Dios, muere tranquila. Si se da cuenta, una persona que pasa al descanso y que ha sido fiel a Dios, sabe, tiene en alguna ocasión hasta una sonrisa en su cara, en su rostro, porque murió en paz, murió tranquila esa persona, porque sabía que su Redentor vive y que eso nada más es un pequeño descanso, que al final de cuentas Jesús la va a levantar y que podrá ser una persona que esté con Cristo Jesús por toda la eternidad, ¿cierto? Esa es la esperanza nuestra como hijos de Dios. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Esta parte la analizamos, si no mal recuerdo, ya el último en la parte del viernes. El que, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puede ser esto, que aunque esté muerto, vivirá? Esta parte se refiere al punto espiritual. ¿Okay? Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que está muerto, vivirá. Muerto en los pecados, muertos en este mundo. Todo aquel que vive, todo aquel que es fiel hijo de Dios, que es fiel seguidor de Cristo Jesús, y cree en Jesús, no morirá eternamente. No morirá eternamente, está hablando de la muerte después de los 1,000 años. Mire, algo bien interesante que de pronto no entendemos, ¿no? ¿Y por qué la gente muere si Jesús murió para que nosotros no muramos? Cuando Adán pecó, cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, le dijo, no comas de este árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cierto? Entonces, aparentemente el pecado trajo aún lo que conocemos hoy como la muerte que es el sueño. Jesús así lo identificó y lo vamos a mirar hoy otra vez en la palabra de Dios. Esa parte del sueño es algo muy importante que usted y yo necesitamos entender ahora. La parte del sueño, el sueño. La muerte, dijo, no morirás, le dijo la serpiente. Pero Dios le dijo, morirás. Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Y por qué Jesús ahora dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente? Bueno, Jesús no vino a este mundo a salvarnos de la primera muerte. ¿Okay? La primera muerte. La primera muerte que se identifica dentro de la palabra del Señor como el sueño. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es la que viene después de los 1,000 años. La persona que murió en Jesús resucitará y vivirá eternamente. Esa persona no va a mirar la segunda muerte. La persona que murió como impío, una persona que no aceptó el llamado de Cristo Jesús y que vivió así su vida en pecado, muere, después es resucitado, pero será resucitado solamente para ver el juicio de Dios y entonces viene la muerte eterna. Esa muerte a la que Jesús dice aquí, no morirá eternamente. Bueno, el que es fiel hijo de Dios no morirá eternamente. El que es impío morirá eternamente. En otras palabras, la muerte que viene después de los 1,000 años es eterna y es para siempre. Una muerte de la cual de ahí jamás nadie se volverá a levantar. ¿Sí? Eso es en sí el panorama que analizamos a través de este texto bíblico, palabras de Cristo Jesús. Obviamente hay mucha teoría, hay mucha filosofía, mucha teología, si le quiere llamar, pero mis hermanos, necesitamos mirar los principios bíblicos para poder entender todo el concepto completo de lo que hay aquí. Hay algunas personas que piensan que la persona cuando muere se va al cielo o se va al infierno. Pero ¿sabe una cosa interesante? Como hemos dicho anteriormente, se da cuenta que cuando una persona se muere, por muy malo que haya sido, nunca se va al infierno. Nunca. Siempre se va al purgatorio, porque como no fue muy bueno, se va al purgatorio, para que allí se le tengan que rezar algunas misas y entonces se limpia y entonces ya pasa al cielo. Eso no hay tal cosa, ni mucho menos tampoco es algo bíblico. Que se han tomado de repente algunas ideologías que venían desde los griegos, desde los egipcios incluso, los griegos, todos ellos. Es verdad, se han tomado algunas ideologías, pero esas ideologías en realidad no tienen nada que ver con los principios bíblicos o con lo que Dios estableció para el ser humano. La ideología que Satanás ha metido de pronto aquí es solamente para hacernos daños y para hacernos desviar, de cierta forma, para desviar nuestros caminos del camino correcto, que es la verdadera palabra de Dios y los verdaderos principios divinos, para que usted y yo podamos entender y comprender exactamente qué es lo que pasa cuando una persona muere. Un ejemplo nada más. La persona está compuesta de dos elementos. El cuerpo, okay, que es polvo, dice la palabra del Señor, polvo eres y el polvo volverás. Y el otro es el ruaj, que le llama, o el espíritu, el aliento de vida. Un aliento de vida nada más, que proviene de Dios. No es, digamos, podemos llamar la fuerza de Dios, si le quiere llamar, para poder subsistir. Cuando está el elemento, yo mencioné esto en una ocasión cuando hablábamos de cómo Dios hizo al hombre, y mencioné muñeco. Alguien me dijo ahí, no somos muñecos, somos hechos a la imagen de Dios. Al que me refería era a la forma que Dios nos dio solamente, ¿sí? De repente queremos ser un poco dogmáticos, ¿no? O de repente queremos mirar las cosas un poquito diferente. Bueno, ahí estaba un muñeco o un mono, si le quiere llamar ahí, una figura hecha de barro nada más, sin aliento y sin nada. Si usted agarra una muñeca de trapo, un muñeco de trapo, o de plástico, o de barro, o de metal, o lo que sea, de hecho, por ejemplo, nada más, ahora se me ocurre mencionar esta parte, ¿no? Y disculpen aquí, está aquí esta imagen, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Acaso no es un muñeco, una imagen solamente? Sí, esto es algo que no tiene vida. Bueno, aunque esto creo que... No sé si de qué tipo de metal sea, o bien sí, parece que es de metal porque está algo pesadita. Sin embargo, esta imagen, este muñeco, esta cosa que está aquí nada más, no tiene vida. Pero si Dios viniese y le pusiese el aliento de vida, entonces esta estatua comenzaría a moverse, comenzaría a tener vida. Y eso es a lo que le llamamos hoy por hoy, lo que es... el ser viviente o un alma viviente. De pronto la Biblia utiliza la palabra alma para referirse al espíritu de la persona. No hay tres elementos. Este sábado pasado en la iglesia donde estuvimos predicando, estaba una persona que estaba aferrada, que hay tres elementos, que está el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces cuando le dijimos, ok, díganos cuál es el proceso ahora cuando la persona muere, ¿qué es lo que pasa? No, pues el espíritu regresa a Dios que lo dio, porque así dice la Biblia. Y el alma vuelve, no, y el cuerpo vuelve a la tierra. Okay, ¿y el alma a dónde se va? Y ahí se hizo bola la persona, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa. Solamente dos elementos. Está la materia, el punto material, y está el espíritu. Dios retira el espíritu. Dios retira su poder, si le queremos llamar. El espíritu, llámalo como el poder de Dios, que es lo que nos da vida, si le quiere llamar así. Que la Biblia le llama el aliento de vida. Se retira el aliento de vida, quedamos una vez más. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe usted que usted es polvo? Yo soy polvo. Somos polvo. La Biblia así nos llama. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora uno puede decir, bueno, sí, cuando uno se muere se convierte en polvo. No, aún en vida somos polvo. ¿Sabe? De repente usted no se ha fijado que entran los rayos del sol a su casa y se mira un polvito allí de repente. Es polvo suyo. Nosotros estamos... hay polvo en nosotros. Cuando una persona entra a un laboratorio de alta tecnología donde hacen los microchips para las computadoras, la persona tiene que entrar cubierta y sellada prácticamente con unos trajes, con cascos y todo lo demás, para que nuestro polvo, el polvo que sale de la persona, no contamine ese cuarto o contamine el equipo o los productos que están haciendo allí en ese laboratorio. ¿Por qué? Automáticamente, que usted no está haciendo nada, especialmente cuando nos rascamos, ahí estamos sacando polvo de nosotros mismos, imagínense nomás. Es algo interesante, ¿no? La forma como Dios nos ha hecho. Pero mire, la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Aunque usted no haga nada, usted se camine en su casa nada más, está regando polvo suyo alrededor de su casa. De pronto no pensamos en eso, ¿no? Pero bueno, ese es lo que somos nosotros. Polvo somos y cuando morimos, todo nuestro cuerpo se convierte en polvo una vez más. Así es que no se preocupe si de pronto la persona tiene que ser cremada o fue quemada de repente o esparcida de repente en su cuerpo. Recuerde que todo esto, nuestro cuerpo, Dios nos lo dio. Y si nos lo dio en una ocasión, Dios lo puede volver a dar una vez más. No importa qué es lo que haya pasado con su cuerpo a la hora de morir. Porque al último somos polvo y vamos a hacer otra vez nada. Polvo una vez más. ¿Está bien? Vamos a la parte de el domingo. En el domingo dice la resurrección de Moisés. Lee Judas 9 y Lucas 9, 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Pero primero vamos a mirar Judas. Nada más tiene un solo capítulo. Vamos a ver el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí están Jesús y Satanás peleando por el cuerpo de Moisés cuando vino Jesús a resucitarlo. Viene Satanás y dice: no, este es mío. Él pecó, él golpeó la roca dos veces. Él hizo esto, él mató, él, este es mío. Mira, hay pecados aquí. Da la casualidad que Moisés se había arrepentido y ahí estaba Jesús para defender a esa persona que en un momento dado había pedido perdón. Esa va a ser nuestra misma situación en un momento dado. Usted y yo somos pecadores y de repente hemos hecho cosas peores que las de Moisés. Tal vez no hemos matado a alguien, pero hemos cometido algunos errores fuertes, ¿no? Bueno, de pronto, en un momento dado, Satanás va a venir a pelear. Va a decir: no, Joel es mío. Joel es mío. Mira que ese Joel es mío. Mira todo lo que hizo. Mira todas las maldades que hizo. Entonces Jesús va a decir: sí, da la casualidad que Joel se arrepintió y yo le he perdonado y ahora mi sangre lo cubre a él porque mi muerte en la cruz se acredita a la muerte que él tiene que sufrir. Eso es lo lindo y lo hermoso, ¿no? Aquí vemos a Moisés siendo resucitado y Jesús peleando por él, ¿ok? Pero resucitado a Moisés literal, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Lucas 29, 28. Y se aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de lo que estaba a punto de pasar con Jesús al ser entregado, al morir por nosotros, ¿cierto? Entonces sigue diciendo: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La pregunta que hay aquí dice: ¿qué evidencias encuentras de la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Moisés murió, pero fue resucitado y junto con Elías estuvo acompañando a Cristo en el monte de la transfiguración. Fue algo literal que estaban allí ellos dos. Recuerden que en Moisés y en Elías, bella familia, encontramos precisamente el estado de los muertos para el tiempo del fin. En Moisés representa a aquellas personas que mueren en Cristo, pero luego Jesús los resucita para gloria, para que tengan vida eterna. En Elías se encuentran los 144,000, que es el grupo que está desde que termina el tiempo de gracia hasta que Jesús viene en gloria y majestad. Esos dos grupos están representados aquí entre Elías y Moisés. Aquí solamente una pequeña nota ahí para usted, para su conocimiento. Vamos a la parte del pie de la página aquí del domingo. Dice: a Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal, según vemos ahí en Deuteronomios 34, 1. al, según al 4, pero fue llevado a la Canaán celestial. ¿Qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? Muy bien, vamos a mirar la respuesta de un servidor. Sabemos que ahí que Moisés fue llevado al monte Nebo, y de ahí usted puede mirar a Jericó, puede mirar a Canaán, puede mirar. El monte Nebo está sitiado a una, de una forma estratégica que puede ver para el lado de Israel, para el lado árabe también. Son es un punto muy, muy crucial y muy hermoso y muy lindo, por cierto. Gracias a Dios me ha tocado estar allí. Y en realidad es interesante, es impresionante cómo usted puede mirar la llanura de, para el lado de Israel y luego para Jordania. Todo eso es preciosísimo. Ahora, Moisés se le permitió ver, se le permitió ver a la Canaán. Se le permitió ver esas tierras hermosas que el pueblo ocuparía, pero él no ocuparía. Pero fíjese qué interesante. La respuesta del servidor. Moisés no entró a Canaán terrenal, pero el Todopoderoso lo llevó hasta la celestial. La Canaán terrenal o Jerusalén terrenal iba a ser destruida. Y de hecho, ya recuerdo, en el año 70 fue destruida por Tito. Sin embargo, si es verdad que Moisés no entró a la Canaán, Canaán o Jerusalén terrenal, entró a la celestial. Mucho mejor todavía. Aquel que le sirve a Jehová, lo que parece como que, qué injusto, ¿no? Que después de estar trabajando tanto con este pueblo, después de estar luchando tanto con este pueblo, renegado y haciendo, si le quiere llamar, corajes en el desierto, ahora llega al monte Nebo y ahora Dios le dice, no, no vas a poder entrar a la tierra. Pero, ¿y todo el trabajo que he hecho, qué pasó? Bueno, ¿por qué no entró a la tierra? Por sus pecados. Sin embargo, como se arrepintió, dice, no te preocupes, no entras aquí a la tierra al terrenal, a Canaán terrenal, pero vas a entrar a la Canaán celestial. Mucho mejor todavía, ¿no? Porque todos queremos llegar a la Canaán celestial. Nuestro objetivo como cristianos no es llegar a Jerusalén terrenal o a la Jerusalén literal que está ahora todavía aquí en este planeta Tierra. Nuestro objetivo es llegar a Jerusalén celestial, a esa Canaán preciosa que se ha prometido para el verdadero pueblo de Dios, ¿cierto? Vamos a la parte del lunes. El lunes dice dos casos del Antiguo Testamento. Dice, lee Primera de Reyes 17, del 8 al 24, y Segunda de Reyes 4, del 18 al 37. Muy bien, para avanzar con el tiempo, no lo vamos a leer ahora, mis hermanos, pero aquí viene la palabra de Dios en la primera cita, que es Primera de Reyes 17, a Elías. Elías va con la vida de Sarepta, recuerda, y allí él le pide el alimento, conocemos la historia, ¿no? Le pide comida para él. Al último, aparentemente, algo inesperado sucede, que el hijo de ella muere, pero entonces Elías lo resucita, le pide a Dios que lo resucite, ¿cierto? Y allí hace un tipo de ritual, si le quiere llamar, enfrente del niño, donde lo vuelve otra vez a levantar. Y Dios le da a ese niño otra vez el aliento de vida. Este niño había muerto, estaba muerto. Sin embargo, cuando Elías le pide a Dios, Dios lo resucita de nuevo. Y ahí tenemos la respuesta. En la otra parte, que se encuentra en Segunda de Reyes 4, ahora es Eliseo, ¿verdad? Eliseo es algo, aquí también sucede algo interesante, ¿no? Que esta, la madre del niño que murió también aquí, ella no podía concebir. Era una persona importante aparentemente, por lo que menciona la palabra del Señor. Sin embargo, no podía concebir. Pero ella trataba tan bien a Eliseo, entre ella y su esposo, que le hicieron incluso, por así decirlo, un cuarto especial a Eliseo, ¿no? Para que cuando él pasara por allí, ahí se quedara. Ese es el hermoso y lindo, mis hermanos. Qué hermoso, sabe, de pronto, también un servidor me ha tocado vivir algo así, ¿no? Que donde vamos a algunos lugares, tenemos lugares donde las personas dicen, aquí quédese, aquí quédese, aquí hay un campito para usted. Eso es hermoso, mis hermanos. Y aquí Eliseo también algo parecido le está sucediendo. En un momento dado dijo Eliseo a la señora, bueno, ¿qué quieres? O sea, como, ¿por qué me tratas tan bien? ¿Algo quieres de mí? Y ella dijo, no, solamente sé que eres el siervo del Señor, sé que eres un hombre de Dios y quiero tratarte bien nada más. Dice, bueno, entonces, creo yo por inspiración divina, Eliseo le dice, bueno, sabiendo que no tiene hijos, ¿sabes qué? Para el próximo año, en esta fecha, estarás abrazando un hijo. Ella le dijo, no te burles de mí tampoco, No estamos para bromas. No puedo tener hijos. Bueno, así quedó la cosa. Al próximo año, ¿qué pasó? Nació un niño y tenía un niño en sus brazos. Cuando creció el niño, aparentemente hubo algo en su cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte, algo, tal vez un tumor, me quiero imaginar, que el niño murió. Entonces ahí viene Eliseo una vez más y se cuesta arriba de él 3 veces, recuerda. Y bueno, el caso es que conocemos la historia que también allí, por esa acción de Eliseo, el niño vuelve a resucitar una vez más. Okay. Eso es algo muy importante y eso es lo que vamos mirando aquí en estas dos historias. Usted, le encargo, recuerde que las láminas están completas. Si usted baja la presentación en PowerPoint o en PDF, tiene todas las láminas completas con todas las citas para que usted las pueda leer si usted gusta. Sí, la respuesta que encontramos o la pregunta que vamos a darle respuesta aquí dice, ¿qué similitudes y diferencias ves en estas dos resurrecciones? Muy bien, similitudes. Elías y Eliseo fueron instrumentos esenciales para la resurrección de estos jóvenes. Elías pide a Jehová que lo resucite, mientras que Eliseo, Dios muestra su poder por medio de su profeta también. Entonces, esas son las similitudes, ¿no? Ahora, digamos que la diferencia es que el niño de la segunda historia viene por también, por así decirlo, por inspiración divina, que Eliseo le dice a la mujer, vas a tener un hijo, lo cual ella tampoco no creía, ¿no? Un hijo de la promesa, si le quiere llamar de esa forma, en el sentido que ella no esperaba tener hijos, y es más, medio lo toma a mal que el profeta le diga, vas a tener un hijo. Pero bueno, sabemos ya la historia y la conocemos bastante bien, ¿cierto? Ahora al pie de la página y el lunes, dice, estas dos historias son maravillosas, pero cada una de ellas, cuanto a otros relatos desconocidos habrá que no tuvieran sucesos milagrosos, hablando de ese mismo tiempo, ¿no? ¿Qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? Bueno, Dios atiende a los que le aman, obedecen y depositan su fe en Él. Sin duda alguna, hay muchas personas que murieron y no tuvieron la oportunidad de resucitar. No estaban alrededor de los hombres de Dios, del pueblo de Dios. Por eso, hermosa familia, recuerde, si usted es fiel a Dios, usted es una persona de Dios, y con donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentre, allí hay bendición de Dios, porque el pueblo de Dios siempre tendrá la bendición de Dios. Entonces, no tenga miedo de repente con lo que pasa a su alrededor. Usted es hijo, hija de Dios. Mire, me gustaría que nos dedicáramos más a pensar cómo ser fieles hijos de Dios en todo momento, en el lugar de estar pensando lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Sea fiel hijo de Dios nada más y todo lo demás automáticamente cae, ¿cierto? Ahora vamos a la parte del martes. El hijo de la viuda de Naín. Ahora aquí entramos con la parte de Jesús. Dice, lee Lucas 7, del 11 al 17. Dice la palabra del Señor así. Aconteció después que él iba a la ciudad, hablando de Jesús, que se llama Naín, y ahí iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, con Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había una gran procesión detrás de este ataúd que llevaba a este hijo de esta señora, ¿no? Y cuando el Señor la vio, hablando de Cristo Jesús, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Aparentemente esta mujer estaba inconsolable, ¿cierto? Número 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Qué interesante. Jesús está aquí dirigiéndose a este joven. Entonces, mirándolo, tocándolo, dice, joven, a ti te digo, levántate. Él tuvo que aclarar, porque si él lo hizo nada más, levántate, se hubieran levantado muchos muertos en ese momento, por lo que la voz de Jehová, así es, poderosa. Entonces, dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Número 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La pregunta que vamos a responder aquí es, ¿qué diferencia importante hay entre lo que sucedió en esta resurrección y los casos que vimos ayer, en la parte del lunes, obviamente? Bueno, ayer vimos a dos madres desesperadamente pidiendo ayuda para sus hijos muertos. Pero la viuda de Naín recibió ayuda sin pedirla, solo por la compasión de Cristo. Jesús vio el dolor de esta madre y fue a darle a su hijo sin que él lo pidiera. Eso es un milagro hermosísimo que Jesús hizo allí. Ahora, algo bien interesante, hermosa familia, que nosotros podemos mirar es que Jesús hacía milagros, resucitaba muertos, pero ¿sabe por qué lo hacía? Él nunca, hemos dicho esto muchas veces, él nunca utilizó su divinidad. El hecho de que Jesús era Dios también, él nunca utilizó esa fuerza divina que él tenía para hacer los milagros. Él utilizó la fuerza que usted y yo podemos utilizar, que es el Espíritu Santo, el ministerio de los ángeles y el poder de Dios. En Hechos 10:38, si no mal recuerdo, está hablando allí de que Dios estaba con él. Y todas las maravillas, todo lo que él hacía era porque Dios estaba con él. Por eso cuando vemos más adelante los apóstoles, los discípulos también, recuerda aquel paralítico que estaba en frente del aposento, del templo de la hermosa, recuerda que vienen y piden dinero a creo que era a Pedro, y no recuerdo el otro, Pedro y Andrés, no recuerdo el otro, pero le dicen, dame algo de dinero. Entonces le dicen, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso. Ahora, esos hombres eran hombres de Dios. El poder de Dios a través de ellos se reflejaba también en los milagros que ellos pudieron llevar a cabo o presenciar, en este caso, por el poder de Jehová. Qué hermoso ser un instrumento de Dios. Y sabe, hoy por hoy ya no creemos de pronto en los milagros. Oramos al Señor pensando de que a lo mejor no nos está escuchando y que tal vez ni siquiera nos va a hacer caso. Entonces decimos, bueno, Señor, me gustaría que se sane la persona, pero si no se sana, pues que se cumpla tu voluntad. Entonces, si se sana, pues Dios me escuchó y hay poder en la oración. Y si no se sana, bueno, pues que era la voluntad de Dios que no se sanara, ¿no? Pero nos falta mucha fe, hermosa familia, hoy por hoy. Nos falta mucha fe. Al pie de la página, allí el martes, dice, la verdad, la religión implica a cuidar de los huérfanos y las viudas que nos rodean. Según vemos en Santiago 1:27. Y efectivamente, ¿no? Así lo menciona. Aunque obviamente no podremos hacer todos los milagros que hizo Jesús, ¿qué podemos hacer para servir a quienes sufren a nuestro alrededor? Después de un servidor, vivir la compasión y con amor servir a los que nos rodean. Todo esto guardándonos lejos del pecado, siempre fieles al Señor. ¿Quieres ser un hijo de Dios, un verdadero instrumento de Dios? Todavía Dios puede hacer milagros a través de ti. Y sabe, hermanos, es difícil lo que está pasando ahora en nuestros días. Y es verdad, de pronto nos falta mucha fe. Pero ¿sabe qué? No todo mundo le falta fe. Habemos personas que tenemos mucha fe y que Dios ha contestado nuestras oraciones. Y que Dios ha hecho milagros si le quieres llevar a nuestro alrededor. Me consta, podría contarles algunos milagros de ellos que Dios ha hecho para honra y gloria suya, obviamente. Pero bella familia, necesitamos mantenernos firmes y fieles en Jehová, en el Señor, para poder ser llamados hijos de Dios, hombres de Dios, varones de Dios y mujeres de Dios también. Hay mujeres que también, igual, pueden hacer milagros. Eso no está dividido entre el hombre y la mujer, por cierto, ¿no? Sin embargo, la fe es lo que va a mover la montaña, lo que está enfrente de nosotros. Yo le pido al Señor que nos aumente la fe constantemente a todo su pueblo, porque vamos a seguir adelante, ¿cierto? Ok, la parte de el miércoles, hermosa familia, la hija de Jairo. Dice, lee Marcos 5 del 21 al 24 y luego 35 al 43. Vamos a leerlo aquí rapidito. Dice la palabra del Señor así en Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Note que esta persona era uno de los principales de la sinagoga. Sin duda alguna, pudo haber sido un sacerdote, pudo haber sido alguien que estaba de los principales, de los líderes que estaban ahí en la sinagoga. ¿Quién es en la sinagoga? El pueblo que estaba con, digamos, líderes religiosos de cierta forma, ¿no? Entonces dice que se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Note que este personaje que estaba en la sinagoga se daba cuenta que ya, Vamos a ponerle de esta forma, ¿no? Y estoy, voy a parafrasear aquí un poquito, nada más. Jairo se da cuenta que ya Dios se había alejado del pueblo judío, que ya Dios no contestaba sus oraciones. ¿Por qué tuvo que recurrir a una persona que lo estaban constantemente criticando y constantemente tratando de dejar en ridículo? Y es más, tratando de matar muchas de las ocasiones. Ahora Jairo va ante este personaje que es Cristo Jesús y le dice, mira, ven y pon tu mano sobre ella nada más para que ella se sane y pueda vivir. Muy sencillo, ¿no? Bueno, para que este Jairo haya hecho esta decisión, hermosa familia, tuvo que haberla pensado mucho. Siendo uno de los líderes, de los principales de la sinagoga, tuvo que haberlo pensado bastante. Sin embargo, le importó más la salud de su hija y ver a su hija bien que estar en la iglesia dándose golpes de pecho como todo un buen religioso, ¿no? Qué hermoso saber que, hermanos, la religión no nos va a salvar. Cristo salva. Y este personaje Jairo vino a la salvación, vino a Cristo Jesús. Yo te invito también hoy por hoy, ¿sabes? No te aferres a la iglesia adventista como el único barco de salvación. La iglesia no te va a salvar, te va a salvar Cristo Jesús. Vive una vida piadosa, vive una vida de compasión, vive una vida de amor alrededor tuyo, donde quiera que tú vayas. Ve a las personas dentro de tu iglesia con el amor que Jesús les miraría a esas personas también. Ese es un buen principio para poder vivir y saber o pensar que estamos bien con Cristo Jesús y que estamos bien con Dios también, ¿sí? Te invito para que veas eso de esa manera, por favor. Ahora dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, hablando de Cristo Jesús. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya, no hay esperanza. Ya tu hija murió. Deja en paz al maestro, deja en paz ya a Jesús. Ya, Jesús, ya, tu hija murió, ya no hay esperanzas. Lejos estaban de la realidad, ¿cierto? Vea lo que sigue diciendo el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo, no temas, cree solamente. Hermosa familia, no tema del problema que usted tiene en su vida. No tema de esa enfermedad. ¿Cree en Jesús? En Jesús está la salvación, está la vida, está la resurrección incluso. Si Jesús puede levantar a un muerto, ¿no cree usted que Él puede con el problema que usted tiene ahora? El problema que yo tengo también. ¿Por qué nos afligimos tanto hoy por hoy en nuestra vida, en este mundo? ¿Hemos dejado de creer en Jesús de pronto? Pudiera ser. Bueno, reavive su fe. Levantémonos, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos el remanente del tiempo del fin. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo y apachurrados? Si hay pruebas a nuestro alrededor, no se preocupe. Dios las va a eliminar en su momento dado cuando Él vea propicio. No se preocupe por eso. Él está a cargo de todo, ¿sí? No temas, cree solamente, le dijo a Jairo. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. O de Jacobo. Número 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 39. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y aquí el número 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Escucha. Si tienes fe, puedes estar cerca de Jesús. Si no tienes fe, hazte a un lado. Jesús echó a la gente fuera. O sea, no creen, se burlan en lugar de creer en mí. Se están burlando de mí. Sálganse, váyanse para afuera. Aquí no necesitamos gente negativa. Y Jesús los echó para afuera, ¿no? Si hoy hiciéramos eso en la iglesia, déjeme ver cuántos quedaríamos en la iglesia. Uf. No, hombre, pues que pienso que no quedaríamos nadie, hasta yo también sería echado de repente para afuera, ¿no? Me considero una persona de fe, bella familia, sin embargo, de repente, no crea, como seres humanos flaqueamos de pronto, ¿no? Pero, hermosa familia, si creemos en Jesús, tengamos fe que Él va a resolver cualquier problema que usted tenga. Jesús va a resolver cualquier duda que usted tenga, cualquier enfermedad, cualquier detalle que le esté agobiando, su depresión, lo que sea, tenga fe en Jesús y Jesús hará en su vida lo que tiene que hacer para que usted vuelva a sonreír. Y no solamente eso, sino que viva eternamente también. Seguimos aquí. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Una vez más, Jesús tiene que dirigirse específicamente a esta persona para decirle, a ti te digo, a ti que estás aquí enfrente de mí, levántate. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque del otro modo, hermosa familia, imagínense lo que sucedería. Muchos muertos levantarían de ahí alrededor de Cristo Jesús. El 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Miren nada más, jovencita la niña, ¿no? Toda la niña pequeñita todavía. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Denle de comer que tiene hambre la niña, ¿no? ¿Cómo sabía Jesús que tenía hambre? ¿Sabe? Solamente para completar el misterio, se le quería llamar, del milagro que él terminaba de realizar. ¿Por qué le dijo que dieran de comer? Porque un espíritu no puede comer. Y mucha gente puede decir, un espíritu, nada más que está aquí. No es la niña en realidad. No, pero denle de comer. Y la niña, obviamente, aunque no nos demuestra aquí la palabra del Señor, ¿no? Pero obviamente, hermosa familia, esta niña comió. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta de que genuinamente era una persona. Esa persona que estaba ahí muerta de repente, o durmiendo, como le llama la Biblia, ahora estaba de pie. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué podemos aprender de la muerte a partir de las palabras de Cristo? La niña no está muerta, sino duerme. Lo miramos también anteriormente con Lázaro, recuerda. La muerte es un sueño y de ella todos nos despertaremos. Pero de la muerte final, que es la eterna, de ella nadie se levantará. La respuesta de un servidor. ¿Okay? Al pie de la página, el miércoles, dice, las palabras de Jesús, no temas, cree solamente, todavía son valiosas para nosotros hoy. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto, incluso en medio de situaciones de temor, que son los momentos más importantes para seguir creyendo? Muy bien. Hermosa familia, Jesús es la resurrección y la vida. En Él, y solo en Él, tenemos esperanza. Si usted cree en Jesús, todo es posible. Crea en Jesús. Vivamos el amor de Jesús en nuestras vidas y todo, 100%, todo será posible. Sí, todo. Ok, jueves, Lázaro. Aquí entramos en la parte de Lázaro y otra vez aquí la cita es bastante larga. Dice Juan 11, del 1 al 44. Igual nos la vamos a saltar, hermosa familia, para no estar leyendo tanto nada más, ¿no? Pero ahí está una vez más toda la cita bíblica completa, está en las láminas, si usted la quiere bajar del internet, ahí en nuestra página, ahí la puede descargar y ahí tendrá todas las láminas para que usted las pueda leer de igual manera, ¿sí? Y si no, pues en su Biblia lea Juan 11, del 1 al 44. Dice, ¿en qué sentido Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? En el versículo 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahí vemos ahora, vamos mirando toda la historia, todo lo que pasó, cuando Jesús llega allí con Marta y con María. Marta lo encuentra afuera, por cierto, le dice, si tú estuvieses aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más adelante se encuentra con María y le dice lo mismo, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. A Marta Jesús le dice, pero él vivirá. Y entonces Marta le dijo, claro, yo sé que en la resurrección él se va a levantar, porque él era un hombre fiel. Marta sabía esa parte, pero dice, en el día posterior yo sé que él se va a levantar. Sin embargo, hermosa familia, Jesús obviamente estaba hablando del milagro que estaba a punto de realizar. Entonces, había pasado ya 4 días, según vemos en el versículo 17, que Lázaro se había muerto. Una cosa que necesitamos entender, 4 días muerto Lázaro es suficiente tiempo para que el cuerpo comience a descomponerse. Y de hecho lo miramos allí en uno de los textos, Marta le dice a Jesús, pero Señor, hiede ya, pues hace 4 días que murió, ya apesta, ya hay una peste, hay un olor horrible de la descomposición de la carne. Entonces, Jesús esperó 4 días. Que recuerde, a él llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Y dijo, ah, esto no es de muerte. Entonces, ahora, no era de muerte, pero se murió después. ¿Se contradijo Jesús? No. Jesús estaba hablando, obviamente, de la muerte eterna, ¿no? Pero él necesitaba glorificar el nombre de Jehová. Entonces, Jesús se quedó ahí 2 días más. Y luego 2 días de camino. 4 días para llegar a donde estaba Lázaro. ¿Por qué 4 días? Déjale digo una cosita. Había una creencia entre el pueblo judío, entre los nazarenos, entre los fariseos, entre todos ellos, los saduceos. Habían algunas creencias de que una persona, si moría, de pronto se podía levantar al 1 o 2 días. Y, ¿sabe? Ahí de pronto una enfermedad que usted para de respirar y parece que está muerto. Se ha encontrado que algunas personas que padecen esta enfermedad no respiran, no se mueven. Parece, haga de cuenta, está muerto. Pero la persona no está muerta. Entonces, ¿qué sucede? Algunas personas han enterrado así. Después que se dan cuenta que tiene esa enfermedad, van y sacan el cajón de donde lo enterraron y se dieron cuenta que la persona despertó y está todo arañado el cajón donde lo enterraron, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no estaba muerta. Parecía muerta nada más. Entonces, Jesús, para evitar ese tipo de vamos a ponerle, de contradicción más adelante o de ataque del pueblo judío, que no, pues no estaba muerto en realidad, no estaba muerto. Lo que pasa, ahora Jesús viene supuestamente a resucitarlo, en realidad no estaba muerto. Eso podría haber dicho, por ejemplo, del joven, de la madre que encontró ahí en la procesión, recuerda, ahí en Lucas. Se puede haber dicho eso, ¿no? Pues apenas lo iban a enterrar, en realidad no estaba muerto. Se puede decir eso de ese joven, por así decirlo, o de la hija de Jairo, que se acababa de morir. Entonces Jesús va y la resucita. Bueno, se podría decir, bueno, no estaba muerta en realidad. Ah, pero por eso tenemos ahora. Obviamente esos dos jóvenes estaban muertos, ¿ok? Y bien muertos, por así decirlo, ¿no? En lo que la Biblia le llama el sueño. Pero ahora aquí, en este texto, donde estamos hablando de Lázaro, tenía 4 días que Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo a los discípulos, esto es para gloria, para que ustedes se den cuenta, para la gloria de ustedes, para que ustedes vean la gloria de Dios a través de todo esto. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús no se le escapa absolutamente nada. Cuando viene con María y con Marta, le dicen, si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida. Ahí tenemos el texto para memorizar, por cierto. El que esté muerto, en mí vivirá. No te preocupes. El que esté, o sea, la persona que esté muerto, pero si cree en mí, vivirá. Entonces, ahí encontramos ahora que Jesús, para que no hubiese la duda de que Lázaro estaba totalmente muerto, vamos a ponerle así, totalmente muerto, ya apestaba, ya se había comenzado a descomponer su cuerpo, su carne. Y eso está comprobado. Ahora, cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, todavía sale él todo envuelto con las gasas que le habían puesto alrededor, porque ya lo habían enterrado, ya se habían deshecho del cuerpo, porque... Y esto es algo que pasa hoy por hoy todavía en los pueblos pequeños donde no hay alguien que haga una autopsia no tanta autopsia, pero que saquen todos los órganos del cuerpo para dejar solamente, por así decirlo, la parte externa, lo que es la piel. Le ponen aceite y lo curan para que la persona pueda durar mucho tiempo o lo congelan, ¿cierto? A una persona. Entonces, de pronto ahora, hoy por hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas ciudades grandes, a la persona la pueden congelar y mantener ahí un buen tiempo. Y luego la sacan para que la familia pueda venir de lugares lejanos, para que puedan estar con la familia y todo lo demás, ¿no? Bueno, en aquel entonces, no. Se moría la persona inmediatamente, 1 o 2 días, y lo iban a enterrar inmediatamente antes de que comenzara a descomponerse por lo mismo. Porque la persona comienza a descomponerse, entonces comienza a ver ese mal olor y enfermedades surgen de allí, por cierto, ¿ok? Por eso es que se hacía algo bien, bien rápido. Pero aquí, mi bella familia, el hecho de que Jesús esperara 4 días era para que no hubiese la menor duda que Lázaro estaba genuinamente y totalmente muerto, ¿ok? Ahora, vamos mirando aquí, vamos a ver analizando y terminamos. Dice la pregunta, ¿en qué sentido Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? Respuesta de un servidor, Lázaro tenía 4 días de muerto, ya su cuerpo estaba en descomposición. La gloria de Cristo se mostró al ver el poder de Dios obrar por él y dar vida a Lázaro. Recuerde que Jesús, los milagros que Jesús hacía era por el poder de Dios, por el ministerio de los ángeles, el ministerio del Espíritu Santo también, que trabajan esas fuerzas extraordinarias trabajan para hacer los milagros que en este caso tenemos en la palabra del Señor. Al pie de la página allí el jueves dice, lee Juan 11, 25 y 26. Es la lectura para memorizar, recuerda, ¿no? En un renglón Jesús habla de los creyentes que mueren y en el siguiente dice que los creyentes nunca morirán. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Y por qué es tan importante entender que la muerte es un sueño inconsistente? Para comprender con las palabras de Cristo o de Cristo y por qué sus palabras nos ofrecen tanta esperanza como seres destinados a la tumba. Muy bien, la respuesta de un servidor, la muerte es solo un sueño. Y al pasar al descanso siendo fieles, nos levantará Cristo para vida eterna y no sufriremos la muerte eterna. Vivir en pecado también significa estar muertos para Cristo. Recuerda que al principio dimos una explicación completa de todo esto, ¿no? Dice, yo soy la resurrección y la vida, hablando de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté muerto en pecado, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que es fiel a Cristo Jesús, no morirá eternamente, no padecerá la muerte segunda. ¿Okay? Y la pregunta cierra ahí ese texto. ¿Crees esto? Una hermosa pregunta para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Creemos esto, mis hermanos? ¿Creemos que si estamos siendo fieles hijos de Dios no moriremos eternamente? Yo espero que sí. Yo espero que sí. En la parte del viernes tenemos cuatro preguntas que vamos a analizar bien rapidito en el tiempo que nos queda. Dice la primera pregunta. Muchos murieron durante el ministerio profético de Elías y de Eliseo, así como también durante el ministerio terrenal de Cristo. Solo unos pocos resucitaron, según vemos ahí en Lucas 4, del 24 al 27. Piensa también en la experiencia de todos los muertos, ya sea que su resurrección haya ocurrido en el pasado o que se efectúe en la segunda venida. ¿Cuál es la diferencia, al menos en lo que respecta a sufrir la muerte? Muy bien. De la muerte llamada sueño o dormir, todos nos levantaremos, para vida o para muerte eterna. ¿Okay? Y del sueño, o de lo que la Biblia llama dormir, todos nos levantaremos para vida eterna o para muerte eterna. Eso es una verdad y un principio bíblico, bella familia. Pregunta número 2. Muchos autores a lo largo de los siglos han escrito sobre la futilidad de una vida que siempre termina en la muerte. Al igual que todas las demás criaturas vivientes del mundo animal, todos morimos. Sin embargo, para la humanidad, en cierto sentido, nuestra situación es peor que para los animales, porque sabemos que vamos a morir. Ellos no. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la promesa de la resurrección? Por la esperanza de seguir viviendo en la eternidad con nuestro Creador. Esa es la esperanza hermosa. Por eso que usted, aunque sabemos que usted y yo vamos a morir, también sabemos que tenemos un Redentor que vive, que ha vencido la muerte y que por Él podremos una vez más salir, levantarnos de la tumba y vivir eternamente con Él. No porque vamos a ser eternos nosotros, ¿okay? O inmortales, sino porque tendremos de parte de Él la naturaleza eterna que Él nos va a otorgar por sí. ¿Okay? Ahora vamos a la parte de la pregunta número 3. Si piensas que el alma es inmortal, y que los muertos, especialmente los muertos justos, viven en el cielo después de haber muerto, ¿qué necesidad hay de la resurrección al final de los tiempos? O sea, no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, de hecho, la respuesta de un servidor no tiene sentido. Al igual que el que ya está en el infierno, luego de los 1,000 años vuelva a ser lanzado al infierno, tampoco tiene sentido, ¿no? Hermanos, eso de la inmortalidad del alma, que las personas piensan de que la persona se muere y se va al cielo. Y de hecho, a veces pagan muchas misas para que una persona se vaya al cielo si no fue muy buena la persona. No tiene sentido ahora, si la persona está en el cielo, ¿para qué la resurrección? No tiene ningún sentido. O sea, si la persona ya está en el cielo, ¿cómo le va a decir? ¿Sabes qué? Sí, mira, disculpa, perdóname, pero tienes que regresar allá para que se cumpla lo que dice la Biblia. Ahora te tengo que regresar allá, sacarte del cielo, meterte otra vez allá a tu cuerpo en la tierra para que vuelvas a entrar otra vez al cielo. No tiene ningún sentido por lo más mínimo, ¿no? Por otro lado, el infierno igualmente. Aunque, como mencionas al principio, ¿no? Nadie se va al infierno, ¿se da cuenta? Por muy mala que sea la persona, cuando una persona se muere, siempre era la mejor persona del mundo, por alguna extraña razón. Se murió la persona, tan bueno que era, tan buen padre que era, aunque haya sido desobligado para todo, ¿no? El esposo ejemplar, aunque golpeaba a la mujer, ¿no? Pero ahora ya, como está muerto, ahora ya es una buena persona. No, no tiene sentido, ¿cierto? Pero, ¿por qué miramos a una persona que acaba de morir buena? Para que se vaya al cielo. Como si por nuestro deseo de ver bien a la persona, va a poder entrar al cielo. No tiene tampoco sentido, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, eso es algo que necesitamos analizar constantemente y mirar los detalles, incluso la lógica que hay detrás de la persona que muere, dónde queda el cuerpo, dónde queda el aliento de vida. No hay tal cosa como el alma inmortal o un espíritu inmortal que anda por ahí navegando y mirando, ¿no? O ayudando a las personas que necesitan ayuda aquí en la tierra, ¿ok? O cuidando tampoco. No hay tal cosa, por favor. Ok, pregunta número 4. Si alguien llama y pregunta, ¿está Sally allí? Tú puedes responder, sí, pero está durmiendo. Sin embargo, si alguien llama y pregunta, ¿está Sally allí? Tú no vas a decir o poder responder, sí, pero está muerta. ¿Por qué no? ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza de la muerte? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos descansando por un tiempo. Cuando Jesús nos llame, nos levantaremos. De lo que se le llama dormir y que es la muerte, nadie puede levantar a las personas de allí excepto el poder de Jehová. La voz de Jesús es la única persona que puede levantar a una persona de los muertos. E incluso, aunque de pronto se haga un milagro de una persona resucita, no es a través del poder de uno, es a través del poder de Cristo Jesús, a poder de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? A través del ministerio del Espíritu Santo, de los ángeles, a través de ese hermosísimo ministerio que existe y que Dios nos ha dado a nosotros a nuestro favor. Bien, hermosa familia, entonces estamos descansando por un tiempo. Cuando Jesús nos llame, nos levantaremos y solamente Él nos puede levantar. Ahí tenemos ya la última lámina, hermosa familia. De nuevo, completamente agradecido con todos ustedes y de una forma muy especial quiero agradecerles porque están ahí al pendiente de un servidor y orando también por nosotros, por el ministerio. Oren por nosotros, hermosa familia. Estamos teniendo algunos desafíos bastante grandes dentro del ministerio y quisiera tener una varita mágica y poder borrar todo, ¿no? Pero eso no existe tal cosa, así es que tenemos que confiar en Dios y mirar por qué estamos de repente ahí medio batallando con el ministerio. Hermanos y hermosa familia, ayúdenos por favor a orar. Es más importante incluso que su ofrenda. Obviamente, el punto económico es muy importante también, es sumamente necesario, pero sus oraciones nos ayudan a estar cerca de Dios y mantenernos firmes y fieles también en sus caminos. De modo que le pido por favor, siga orando por nosotros, ore por todo el equipo de Fe y Esperanza para que podamos seguir trabajando y seguir llevando ese mensaje a todo el mundo, que mucha falta hace, por cierto. ¿Sí? Hermanos, por eso todo el equipo de Fe y Esperanza, junto con nuestra hermosísima familia de donantes, estamos comprometidos para que con fe y esperanza sigamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y con todo este esfuerzo que estamos haciendo, esperamos que su familia sea tocada y que su familia esté allí presente cuando Cristo venga en gloria y majestad. Hasta la próxima semana. Mi servidor Joel Medina les mando un abrazo y se despide de ustedes diciéndoles no adiós, sino hasta la próxima semana. Fe y esperanza.